Seguimos en tertulia de este viernes 17 de agosto. Vamos ahora a temas de la actualidad, si les parece. El presidente de la República, José Mujica, exhortó ayer a las autoridades de secundaria y a los docentes a recuperar los días de clase perdidos en el transcurso de este año. Hablando en su audición de M24, Mujica puntualizó que deberán ingeniárselas para organizar, al final del periodo, la recuperación del tiempo perdido.
Inequívocamente, habrá que recuperarlos a fin de año, porque no deben los muchachos de perder algo que es un esfuerzo global que paga toda la sociedad a los efectos de recibir ese capital tan importante del futuro como es el aprender, el fruto de la enseñanza.
Mujica agregó que a veces la libertad nos resulta bombardeada, porque los hombres podemos cometer algunos excesos y generar, sin pensarlo, patologías que perjudican al cuerpo social. Ya hubo alguna respuesta. El secretario general de la FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, José Olivera, dijo aquí en El Espectador que lo que señaló Mujica es una aspiración de deseo o una inquietud, y puntualizó que no hay, por parte de las autoridades de la educación, ningún planteo concreto. Además, evaluó que hay varias dificultades para que se concrete la reposición de los días de clase perdidos.
Cada vez que los docentes y el sindicato convoca una jornada de paralización de actividades, obviamente la administración procede a realizar el descuento correspondiente por no el trabajo no realizado. Nosotros no vimos en nuestro plan presidente hoy una decisión, simplemente refirió que las autoridades de educación deberían tomar cuenta de este elemento, y en realidad hasta el día de hoy no se ha producido aún ninguna propuesta concreta.
Carlos, ¿tú querías empezar con este tema?
Sí, yo quería empezar con este tema que me tiene bastante indignado, es decir, esto que las autoridades de secundaria y que los profesores digan que no hay nada que hacer y que les importe un rábano lo que pasa con los chiquilines es una cosa que me saca de casillas. El mejor remedio que puede haber es leer el artículo 70 de la Constitución. El artículo 70 dice, son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial. Y agrega, la ley proveerá lo necesario para la efectividad de estas disposiciones. El artículo 70 dice que son obligatorias determinadas enseñanzas. ¿Obligatorias para quién? Larga pausa, piénsenlo bien y díganme para quién. La enseñanza es obligatoria para el Estado porque la tiene que pagar, para los profesores que la tienen que dar y para los alumnos que tienen que ir. Esa es obligatoria para los tres. Y dice este artículo sabiamente, la ley proveerá lo necesario para la efectividad de estas disposiciones. Yo propongo una ley en defensa de los estudiantes que diga que el artículo de la Constitución abarca por igual al Estado, a los funcionarios de enseñanza primaria, media, agraria o industrial, sin distinción alguna, y a quienes ejerzan la patria potestad de los menores. Todos estos son obligados por el artículo 70 de la Constitución para que la enseñanza se efectivice como corresponde. El número de clases ordinarias a dictar por año no será menor de 200 clases, y en caso de interrupción de las mismas, se repondrán las horas o los días perdidos dictando las clases que faltan durante las vacaciones. Hay vacaciones de primavera, hay vacaciones de verano, ahí hay que tomar los días que sean para que los profesores y los alumnos y los encargados de la patria potestad cumplan sus obligaciones. Y el Estado debe pagar esas clases porque es parte de su obligación. El Estado tiene que pagar todas las clases que se dictan. Y los estudiantes y los profesores deben tener todas las clases necesarias. Creo que se podría agregar a esa clase, a esa ley, que se considerará omisión a los deberes del cargo el hecho de no haber terminado debidamente los locales de enseñanza. Esta omisión determinará sin excepciones el inicio de un sumario a los titulares de la autoridad omisa que llevará a cabo el Ministerio de Educación y podrá ser causa de destitución de los responsables. Acá hay que ponerse de acuerdo, defender a los estudiantes, y el que no lo hace debe ser castigado.
Carlos decía que estaba indignado, que estaba muy fastidiado con esta situación.
Sí, es un campo que me saca de casillas. No se puede tolerar esto que está pasando.
Pero lo interesante es que no vino solo con la crítica, vino con una alternativa, con una propuesta. Trajo un proyecto de ley prácticamente escrito.
Trae un proyecto de ley que está redactado, que te lo voy a dar con gusto para que lo incluyas en el...
Lo publicamos en espectador.com para que
si lo quieren tener,
los oyentes lo debatan y eventualmente los dirigentes políticos lo tengan en cuenta.
Tengo entendido que el senador Bordaberry propuso esto de los 200 días, ¿no? No sé si es el mismo...
No conozco el proyecto, no lo conozco.
Hay una coincidencia.
No, sabía que se había presentado y por eso dije 200 días, que me parece muy sensato y muy bien. Creo que el proyecto de Bordaberry está bien. No sé si es completo.
Acá
Carlos contempla la salida para los casos en los que se pierden clases.
Claro.
Por ejemplo...
El uso de las vacaciones, claro.
Sí, porque desde la audiencia enseguida aparecen mensajes como los que también ayer señalaron dirigentes del gremio de profesores, de que está complicado eso, en secundaria no dan los tiempos.
Es facilísimo decir
reuniones,
eso.
Exámenes, inscripciones. Sí, claro, pero mientras tanto los chiquilines, los adolescentes perdieron horas de clase, perdieron conocimiento.
Acá da la impresión de que el Pepe suelta el brazo y los dedos no le responden.
Sí, pero está muy bien lo que dice el presidente.
Que suelta el brazo y los dedos se le rechiflan. Porque ni siquiera hay un tiempo de meditación o de entender, por lo menos, o esencialmente, el espíritu con que lanza el planteo. Es la preocupación de que los niños no pierdan días de clase. Si el tema de la educación es el tema más importante, no puede ser que por más que arropen el discurso diciendo que es al servicio de los educandos, y el hecho es que los chiquilines se quedan sin clase, y algunos situaciones más difíciles, porque además al colegio van a comer también. Uh-huh. En algunos casos. Entonces, hay algo que no se terminó de dilucidar, donde acá hay una necesidad de accionar de alguna manera que no sea la manera con que se viene accionando. Uh-huh. Y acá intervienen las organizaciones gremiales, el PIT-CNT y el brazo del PP, que tiene que ver qué hace con los dedos que no le responden.
Sí, yo precisamente lo que quería recalcar, que a mí lo que no me llega a satisfacer es que se exprese a través de un comentario en una audición de radio. Un presidente está para gobernar y dar órdenes, y digamos, esas órdenes deben tener unas medidas concretas que se tiene que llevar a cabo a través de sus representantes en los organismos.
Sí, también, claro, tenemos de por medio la autonomía de los organismos de la enseñanza.
Bueno, de todas maneras, hay que conversar con las autoridades primero.
La autonomía de estas secciones de instituciones culturales está fuera de discusión, porque fue saldada con el pacto interpartidario, que interpretó la Constitución excelentemente bien, y nadie dijo lo contrario. Problema diferente plantea la universidad, que tiene una especie de coraza alrededor con artículos que la ponen a salvo de todas estas intervenciones, pero no así secundaria y primaria.
Bueno, creo que lo que propone Carlos como ley debiera ser lo que se interpreta como sentido común de la Constitución. Es decir, no parece mentira que haya que escribir una ley para decir esto es lo que está diciendo el artículo, ¿no? Es decir, me parece claro que quiere decir eso. Yo tengo solo un punto de discrepancia. 200 días es muy poco. Es decir, los 200 días en 8 meses, más o menos los cursos de nuestro país duran 8 meses, en 12 meses duran 8. Es muy poco. Es decir, yo pienso que hay países en que los cursos duran 10 meses, por ejemplo, o tal vez más. Es decir, creo que por lo menos habría que hacer el esfuerzo de llevarlos a 9, además. Es decir, que pedir 200 días es el mínimo absoluto. Son 8 meses de clase con 25 días de efectivos de realización. Es decir, es realmente muy poca educación. Entonces,
sí, yo tengo la impresión... Igual, tengo la misma impresión desde hace tiempo. Me pregunto ¿Por qué no hay capacidad para reorganizar los cursos de otra forma? Tengo la sensación de que es posible sacar más tiempo lectivo de un año entero, ¿no?
Por eso, eso significa que en nuestro país hay 4 meses que están dedicados algunos al descanso, 1 mes al descanso y 3 meses a los controles, a los controles de conocimiento, ese tipo de cosas. Me parece una exageración. No es así en el resto del mundo.
No, la verdad es que la cifra de los días en que hay clase es un tanto misteriosa en el mundo. La ley y no, los países más evolucionados no tienen más días. Finlandia tiene menos días que nosotros, ¿no? Y después hay cursos como en Bolivia, donde son 160 días, 160 clases en vez de 200, como nosotros proponemos, en Bolivia. Pero hay países muy evolucionados que tienen 175. En este momento, una lástima, no traje la información que la leí esta mañana. El número de las jornadas no es muy decisivo. Yo recuerdo siempre mi experiencia en el liceo francés, que enseñan poco, pero enseñan muy bien y mandan estudiar muy bien. Lo he comprobado en varias generaciones. Mis hijos fueron al liceo francés, mis nietos también. Salen preparados excelentemente bien para vivir en el mundo que les toca.
Yo en este momento no tengo cifras correctas para expresarlo, pero Finlandia tiene un invierno de 20 grados bajo cero, de modo que hay días que seguramente no se puede ir a clase. Y en segundo lugar, hay educaciones que son de doble horario, no de simple horario como las nuestras.
Claro.
De modo que eso justifica jornadas.
Ah, claro, más, sí, claro que sí.
El caso de la enseñanza francesa es un ejemplo, ¿no?
Yo pienso que temas parecidos a este o este mismo tema lo hemos tratado en distintas oportunidades. Y aunque la letra es clara y la aclaración de la letra aclara aún más, pienso que el nudo gordiano está en otro lado y hay que buscar la espada de Alejandro para ver cómo se corta. Y es cómo se ha desencadenado un grado de corporativización a todos los niveles, en todos los lugares, sobre el que alertaba ya Sereñi antes de que tuviera el frente el primer gobierno, y donde la gente ve en primer lugar los intereses de la corporación y se argumenta en cualquier tono, en cualquier lenguaje, para justificar una conducta que redunda negativamente para la sociedad y en estos casos fundamentalmente para los escolares.
Un último ángulo para este tema que lo tomo de los mensajes de los oyentes, en este caso de una oyente, Alicia. Está buena la aclaración, dice: no se olviden que muchos profesores no hicimos el paro. Y de todos modos ocurrió que los alumnos no asistían.
Claro.
Es lógico, allí, los desorientan.
Día de paro no va nadie.
Ella pone una parte de la responsabilidad en los medios de comunicación. Dice: los medios no ayudan diciendo no hay clase. Claro. Eso no es cierto. No es cierto siempre. Me parece bueno el aporte de Alicia, porque acá, por lo menos, en perspectiva, y creo que en el espectador, procuramos siempre dar la información correctamente. Nosotros nunca decimos hoy no hay clases en primaria. Nosotros decimos el gremio tal convocó a hoy a un paro. O en secundaria lo mismo. No es que no hay clases en los liceos públicos del Uruguay. FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, convocó un paro. Así es que tratamos de dar la información justamente para que no haya lugar a esas confusiones. Los profesores tienen su derecho a parar, pero también tienen su derecho a no parar, si quieren, ¿no?
Seguro, sí, pero si no están abiertos los liceos.
No, pero es que en general los liceos se abren y las escuelas se abren. Ah, no, eso tiene razón Alicia al molestarse. Ella, por ejemplo, dice: yo no adherí al paro y, sin embargo, cuando fui a dar la clase me encontré con que no tenía alumnos.
Ahí está.
¿Verdad? El instituto estaba abierto, pero los alumnos no habían ido.
Sí, pero la verdad, de fondo, es que hay que crear un sistema para que a los profesores no les convenga perjudicar a sus alumnos. Y hay que lograr una manera de que los profesores salgan perdiendo cuando perjudican a sus alumnos. Y no hay otra.
María Luisa, por su lado, dice: los docentes cobramos en vacaciones. Y menciona el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, donde se hace recuperación de clases en febrero.
Ahí está.
Agrego un mensaje más de los docentes, porque mire que vinieron una cantidad a propósito de este tema de los días de clase que se pierden, por ejemplo, por paros. Dice un oyente: debería exigirse una prueba vocacional y de capacidad. para ser docente. Y exigir además que se transmita amor al enseñar. Yo tengo una hermana recién recibida de profesora y parece que los alumnos fueran su enemigo.